Seguimos con Graciano Pascale, Martín Couto, Hanna Rodríguez Hertz y Patricia Soria. Venimos a temas de la política electoral, la elección que se viene. ¿Recuerdan? Tenemos otra, viene.
Tenemos 19 más.
Claro, sí, está bien. Bueno, te diría que bastante más que 19, ¿no? Claro, porque lo que se viene son las elecciones departamentales y municipales.
Ah, 19 por 2.
Claro. Hay 19 elecciones departamentales y municipales, no sé cuántas.
80, ¿verdad? Sí.
Bueno, el grupo de los 8, integrado entre otros sectores por el MPP y el Partido Comunista, resolvió que va a presentar un candidato propio a la intendencia de Montevideo. La referencia estuvo el sábado, cuando se reunió la departamental Montevideo del MPP, que resolvió que va a impulsar candidaturas múltiples del Frente Amplio para la intendencia y para las alcaldías. En cambio, trabajará para que haya postulantes únicos para los consejos municipales. Recuerden que hasta ahora hay un nombre confirmado de dirigentes del Frente Amplio que se encaminan a ser candidato a intendente, es Daniel Martínez, del Partido Socialista. Bueno, ¿qué pasa con otras posibilidades? La Constitución permite hasta tres. De esos que comenzamos a hablar ahora, por lo visto, con más claridad. ¿Cómo vieron esta novedad? ¿Quién empieza?
Bueno, el MPP confirma en realidad una cosa que suponíamos que iba a ser el Frente Amplio, sobre todo después de la elección de 2010, en donde elige como candidata a una Olivera y después recibe muchísimos votos en blanco, que explican además la baja en la votación del Frente Amplio, esos votos que no se van a los partidos tradicionales, sino que surge el voto en blanco. Después habría que ver, para hacer una buena síntesis, si en realidad el problema lo genera la forma de elección del candidato por parte del Frente Amplio, cosa que siempre hizo así, o se genera una precandidatura y se hizo campaña antes de que se discutieran los órganos del Frente Amplio, etcétera. Pero bueno, ahora lo que tenemos es que Daniel Martínez encamina la candidatura única. Seguramente, sin duda, el MPP no debe tener tantas ganas de apoyarlo y por eso plantea candidaturas alternativas y un candidato que pudiera ser apoyado por el grupo de los 8. Creo que así como las elecciones nacionales, no es saludable que la ciudadanía reciba más de una candidatura por partido, porque así como argumentó siempre la izquierda en este país, la ley de lemas, la vieja ley de lemas, favorecía que uno votara a un wilsonista y terminara aportando su voto para que asumiera la presidencia un herrerista, o un vallista y un riverista. Lo mismo pasa ahora, en realidad. La gente no sabe exactamente a quién, en definitiva, está terminando votando si su candidato no es el mayoritario en el partido. Por eso me parece que conceptualmente tendríamos que tener una forma de definición interna de las candidaturas que permitiera ir con candidatura única. Esto no quiere decir, aplicado el problema del Frente Amplio, que lo tenga que resolver la estructura actual o una o tres cúpulas en el caso de tres candidaturas, donde igual siguen resolviendo las cúpulas, pero deberían haber mecanismos internos donde la masa de votantes, o por lo menos de afiliados Frente Amplistas, pudiera resolver, y esto se aplica para todos los partidos, y compareciéramos a las elecciones todos los partidos con un solo candidato a la intendencia.
Patricia. Sí, a mí en particular no me queda muy clara la declaración, ya que bueno, que se plantea las candidaturas múltiples a nivel de la intendencia y las alcaldías, pero a su vez, por un tema de principios, sí, múltiples candidatos para concejales.
En realidad, ahí lo que dice el MPP es que para los consejos municipales, que son las alcaldías. O sea, el MPP lo que dice es que prefiere
un candidato. Los concejales, pero la cabeza del consejo, que sería la alcaldía,
que se eligen la misma papeleta, en realidad. El consejo municipal es presidido por el alcalde, y después tiene tres más, que eso hay que ver cómo se distribuye según las elecciones. Pero cuando se habla de consejo municipal, se habla del alcalde, y ahí el MPP dice que preferiría un candidato único, pero que no tendría problema en habilitar múltiples candidaturas
para la integración del cuerpo. Entonces allí puede darse la situación, ¿verdad?, de tener a la cabeza del consejo, o sea, en la alcaldía, a, por ejemplo, alguien del Partido Socialista, y luego la integración del MPP. Habría que ver cómo le articula eso la fuerza política al momento de gobernar, ¿verdad? Lo que me parece interesante es que no se ha tratado el tema de la ley de descentralización, ¿verdad? Está todo muy situado en lo electoral y hasta ahora no se ha tocado la ley de descentralización, la cual me parece bastante descafeinada. Es una ley que en realidad no permite muchas competencias a lo que es el alcalde y menos a lo que es el cuerpo que que integra el Consejo. Habría que rever, me parece que sería interesante, una modificación de esta ley que permita una participación real y no solamente, como explicita la ley, aconsejar, ¿verdad?, al intendente o intendenta en ejercicio.
De todos modos, claro, esa es una discusión que por lo visto queda para después, ¿no?
Sí, parece que, bueno, no sabemos, ¿no? Pues la vez pasada, recordemos que esto surgió en 2 semanas, en enero, fue que se desató el nudo en cuanto a la ley de descentralización, o sea que quizás tengamos una sorpresa. ¿Ah, sí? En este próximo enero.
Pero yendo a lo macro, porque tengo la impresión, yo tengo la sensación de que estas disquisiciones a propósito de cómo deben ser las candidaturas a las alcaldías y a los consejos municipales, me da la impresión de que eso a la gente todavía le resulta dificilísimo de entender, ¿no?
Sobre todo además porque eligieron términos que estaban identificados con otra cosa. El municipio era la intendencia y ahora pasa a ser la alcaldía. Sí. El consejo municipal, el alcalde que es un concejal pero que preside y entonces se convierte en...
Está bravo. Seguir ese nivel de... ¿cómo llamarlo? Micropolítica, que no se tome eso como despectivo, me parece que todavía nos cuesta a los uruguayos, ¿no? Por eso yo les sugeriría que nos quedáramos en el nivel de candidatos a intendente, ¿no? Sí. Y en estas fórmulas que ahora empiezan a explicitarse dentro del Frente Amplio, ¿no? Sí.
Y en ese nivel que sugiere Emiliano, yo creo que vale la pena, digamos, recordar que la legislación, en este caso consagrada además en la reforma constitucional del 96, así como establece que haya un candidato único a la presidencia por partido surgido de elecciones internas y luego ratificado por la convención, también habilita simultáneamente a que para las intendencias los partidos, a través de sus convenciones departamentales, puedan proclamar, si es que consiguen los votos para ello, hasta 3 candidatos a la intendencia. De ahí entonces que viene esta disquisición o este debate interno del Frente Amplio, si conviene 1, 2 o 3 candidatos o si lo van a hacer de esa manera. ¿Por qué? Porque la ley habilita. En el interior del país, los partidos tradicionales, habitualmente, sobre todo el Partido Nacional, que es el que ha ganado más intendencias en el interior, apela a este mecanismo porque es el que refleja mejor el mapa interno del partido en los diversos departamentos. En Montevideo surge ahora la discusión por 2 razones. Primero, por como señalaba Martín, el antecedente del Frente Amplio de la elección pasada, en la cual el mecanismo fue muy polémico, el mecanismo de la elección del candidato, de la candidata única en ese caso del partido, del Frente Amplio, fue muy polémico. Recordemos aquella famosa frase del hoy vicepresidente electo del país, Raúl Sendic, vamos a ganar incluso si ponemos a una heladera de candidato. Bueno, ese fue el contexto en el cual el Frente Amplio siguió adelante con ese proceso de candidato único, más allá de que no reflejara, digamos, la voluntad de todo el partido, como se vio luego en las urnas con el voto en blanco. En este caso, y en ese camino que el Frente Amplio está recorriendo para convertirse en un partido tradicional más, se apela o empieza a establecerse la posibilidad de apelar al mecanismo de la múltiple candidatura a la intendencia. Es difícil decir cómo va a terminar este proceso. Da la impresión de que las tensiones acumuladas en el Frente Amplio en los últimos años puede, digamos, habilitar ese camino de la candidatura múltiple. Pero tampoco hay que olvidar el impacto que en esta discusión interna del Frente Amplio está teniendo lo que ha hecho a la oposición, que fue, digamos, relativo, porque si bien el partido de la Concertación comenzó, digamos, bajo cierta expectativa de lograr reunir un consenso importante de la ciudadanía en Montevideo, se fue diluyendo luego por cuestiones políticas internas, la candidatura de Gandini quedó por el camino, en fin, la posibilidad de un tercer candidato no está muy clara, se manejaron nombres, como el del doctor Bauzá, expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que nunca fue, digamos, formalmente invitado, sino que se manejó su nombre por la prensa, se manoseó su nombre, en fin. Me da la impresión de que se fue diluyendo la expectativa de mucha gente sobre el partido de la Concertación, y hoy yo creo que el Frente Amplio, además apoyándose en la gran votación que tuvo Montevideo en la última elección, yo creo que se encamina a retener el gobierno de la ciudad, del departamento, quizás con este mecanismo que para el Frente Amplio es novedoso, pero que ya existe en el país, de las múltiples candidaturas departamentales.
¿Tú ya estás dando por fracasada la experiencia del Partido de la Concertación?
No fracasada en el sentido de que no vaya a presentarse como tal. No,
sí, está bien.
Pero sí, digamos, como expectativa, yo creo que fue ganado el Partido de la Concertación, quedó inmerso en un debate político interno de los partidos, quedó inmerso en una rencilla de candidaturas y de liderazgos, y bueno, quedó envuelto en la vieja política, cuando justamente el Partido de la Concertación lo que de alguna manera habilitaba era una mirada distinta sobre los temas departamentales. Esa mirada distinta claramente yo creo que se ha ido frustrando en el camino, y yo creo que mucha gente en Montevideo va a quedar con esa expectativa frustrada de poder generar una alternativa a Montevideo, que yo creo que Montevideo la necesita claramente, una alternativa, pero bueno, el liderazgo político no fue capaz de construirla de una manera que, digamos, respondiera a las expectativas, y muy probablemente nos encaminemos a un nuevo, a una sexta victoria consecutiva.
Capaz se alinean los planetas y todavía no tenemos Concertación, hay que ver, esperemos que prime la ideología y no los acuerdos electorales.
ahí aparece Patricia
defendiendo su
defendiendo
línea.
Posiciones, claro, muy tajantes del diputado Fernando Amado, ¿no?
Pasando
en
chivo.
Contra de la idea del Partido de la Concertación.
Había que meter el bocadillo.
Seguro, desde adentro del Partido Colorado, Amado ha sido un enemigo de ese camino, ¿no?
Sí, el único vocero, realmente.
Hanna.
Yo creo que a falta de una oposición externa, el Frente se está fabricando su propia oposición interna. Yo no creo, como Graciano, que el Frente esté camino a ser un partido tradicional, sino que creo que ya lo es. Y además creo que...
Me refiero a que está adoptando esas prácticas que antes calificaba como viciosas de lo demás, las está adoptando como propias.
El Frente no solo es un partido tradicional ahora, sino que también es un partido de gobierno. Y está ocupando el rol que ocupaba antaño el Partido Colorado. Este es un partido que tiene estructura ya. Y entonces el tema del poder pasa a ser mucho más gravitante que antes. Donde antes el tema de las ideas era más importante. Pero ahora ya puestos a gobernar y con cierta ya experiencia en el gobierno, empiezan a surgir los temas de poder. Por eso a mí...
Mira cómo sonríe Martín al lado tuyo.
Sí. Controlemos las comparaciones, por favor.
Bueno, es un partido de poder ahora, ya no es...
Pero también puede ser de ideas, vaya, si lo puede ser.
Después del Partido Colorado en su momento también lo fue.
Por eso.
Y Cachol también, ya que hablamos de distintos partidos.
Bueno, los que se enojaron con el spot de Nani, esos no votaron al Frente Amplio, así que Cachol del todo no es.
¿Quién sabe? Yo vi muchas 4x4 y muchos Mercedes Benz con bandera del Frente Amplio.
Bueno, pero volviendo al razonamiento de Hanna.
Bueno, a mí me gustaría saber un poco más qué opina el Frente Amplio de esto. O sea, mi opinión es desde afuera. Creo que sí, que esto responde a que ciertamente la pugna por la intendencia pasó a ser una pugna mucho más... con más fricción que lo que era antes, porque cada vez quedan grupos más disconformes y nadie quiere perderse de eso. Ahora también puede ocurrir, como dice Martín, que si se presentan varios, uno termina no sabiendo quién está votando.
Bueno, el programa de gobierno es el mismo, ¿verdad? Eso también cabe decirlo. Van a ser múltiples candidatos, ¿verdad? Pero llevando adelante la misma línea de gobierno departamental. Que eso también podría ser algún tipo de tema de polémica, ¿verdad? Porque en definitiva lo único que estás terminando de votar es el instrumentador, es el ejecutador de determinada línea de planificación de gobierno. Que también puede ser un tema de discusión, porque yo me pongo a pensar de repente en la interna del Partido Colorado, ¿no sería lo mismo un programa de la Intendencia de Montevideo de Fernando Amado, por ejemplo, de Nene Castillo? Habría que también hacer esa distinción.
Sí, pero igual cambia la balanza de poder. O sea, por más que sea el mismo programa de gobierno.
Está bien, es cierto lo que dice Hanna, ¿no? Por más que el Frente vaya con un único programa para la elección de intendente de Montevideo, y si lleva varios candidatos, por un lado sí, se puede estar resolviendo la cosa por preferencias personales o por la evaluación de las condiciones que tiene ese candidato para ser intendente. Pero de hecho después, el resultado va a terminar marcando que un determinado partido se hizo del cargo de intendente, ¿no?
Y sí.
Porque el mecanismo de la múltiple candidatura, justamente lo que establece es que, en primer lugar, se vota un partido. Y yendo al argumento que manejaba más temprano Martín, sobre que uno vota A y sale B, o vota C y sale D. En realidad, se vota primero a un partido. y luego dentro del partido se vota una preferencia. Ese es ha sido el mecanismo tradicional, que luego el paso de los años y el paso de las elecciones lo fue desvirtuando. Pero en realidad, a lo que apelaba ese mecanismo es que primero hay una identidad del votante con un determinado partido, y luego dentro de ese partido elige liderazgos o sensibilidades o movimientos. Yo creo que el Frente Amplio va por ese camino. Es muy claro que, por ejemplo, llamémosle la sensibilidad política, o no sé cómo llamarlo, o la identidad del MPP, por ejemplo, con la figura de Mujica sobre todo, no es la misma que puede tener, por ejemplo, el sector de Danilo Astori, por ejemplo, lo vimos en el último gobierno, inclusive. Entonces yo creo que se apela a eso, decir, bueno, son todos Frente Amplistas, macanudo, pero no es lo mismo el Frente Amplista del MPP que el Frente Amplista de Astori, por ejemplo. Y yo creo que sobre esa base, sobre ese razonamiento, es que se está pensando en ese mecanismo, es decir, un partido que a través de ese mecanismo electoral logra instalarse en la sociedad, porque empieza a reflejar no solamente al que es adherente histórico del Frente Amplio, sino también a aquel ciudadano independiente que dice, bueno, total, estos van a ganar igual, este tiene la mayoría, voy a elegir ahí adentro al que me gusta más, porque afuera de eso no hay un desierto, como yo creo que va a terminar ocurriendo.